Hay muchas cosas que nos dan miedo. Algunas son cosas lógicas, como las alturas, la oscuridad o los espacios cerrados. Otras, como los monstruos o seres espectrales, no lo son tanto. El cine y la literatura se han alimentado de todos esos miedos y los han explotado hasta la saciedad. Brujas, demonios, asesinos campan a sus anchas por el cine de terror, haciéndonos temblar de miedo y en las peores veces de risa. Pero hay un tipo de cine de terror que deja un pozo distinto en el espectador. Películas que, con una simple coletilla, cuentan historias que aparentemente ocurrieron y han sido adaptadas para que todos puedan disfrutarlas. El programa de hoy está basado en hechos reales. Buenos días, buenas noches y muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a El Bunker Z. Me llamo Ángel García y, como recordarán, esto es el apocalipsis. Buenas tardes. Hola, Sara.
Hola, Ángel.
Uy. A ver,
ahora lo tiene bien.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Otra tarde más aquí, con ganas de volver.
Con nuestra super música, super animada.
Nuestra cantina particular. ¿No querían? Bueno.
Dígame. No, presento a la gente, ¿no? Y eso.
Sí, debería, vale. ¿No? Porque creo que ahí somos un poquito menos en el estudio.
Sí, hoy poquito... se ha vaciado, que también está bien, sí. Para descansar, porque lo bueno cansa.
No cansa, pero hoy que hace mucho calor, se agradece bastante que no seamos tantos como otros días. O sea,
sí,
que
eso sí.
Presenta a nuestros invitados.
Pues Jesús Mesado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Un placer estar aquí de nuevo, otra vez, con vosotros. Y nada, vamos a ver si disfrutamos del programa de hoy.
Seguro que sí. Ahí, mejor que se escuche un poquito. Pues nada, ahora ya a ver si podéis participar. A ver si alguno de los hechos que traemos hoy aterradores os...
Pues...
Interesa.
Ahora veremos.
Seguro que sí, que alguno conocéis.
Abel Mourinho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primera vez, primer colaborador que va a hacer su sección esta temporada.
Ahí está.
Y que nos traes un... No sé si, bueno, ya lo has anunciado. Luego ya
sí.
Un cómic que es Usagi Yojimbo, ¿no?
Eso es, de Stan Sakai.
Y que lo que trae es... Pues a un Japón feudal, pero habitado por seres antropomorfos.
Eso
que es como los cuatro mascoperros, pero en Japón.
Y un poquito más adulto.
Ya, imagino. Bueno, pues luego esta tarde. Luego más adelante nos cuentas muy bien todo lo que nos traes.
Muy bien.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí con mucho miedo, dado el tema que vamos a tratar. Estoy más nervioso que un gremlin frente a una bañera. Así que a ver con qué nos aterráis.
Y hoy además también tenemos a Miriam. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que nos acompaña hoy. A ver si también tiene ganas de pasarlo mal o bien, depende.
Un poco de todo.
Eso está bien. Bueno, Sara, ¿no dices las redes sociales?
Bueno, vale, te las digo. Nuestra página web, elbunkerz.com. Nuestro correo, elbunkerdelsur@gmail.com. Nuestro Twitter, @el_bunkerz. Y nuestros tres perfiles, uno en iVoox, otro en Facebook y otro en Patreon, que es elbunkerz.
Y como siempre decimos, tenemos que recordaros que estamos en una plataforma llamada Patreon, que es un proyecto estilo crowdfunding en el que artistas y gente como nosotros, sin parar en la misma coletilla, pueden recaudar dinero de sus fans o gente afín que considere que hacen un trabajo que deba ser recompensado. Y de esta manera los artistas pueden realizar su trabajo y pueden incluso hacer determinadas recompensas a los patrocinadores, mecenas, patreons, como quieras llamarlo. En nuestro caso, como siempre decimos, lo hacemos para poder pagar los gastos de emitir, porque como sabéis esto es una radio comunitaria. Las radios comunitarias no tienen publicidad, tampoco tienen un suministro regular de dinero público, porque no son ni privadas ni públicas, son comunitarias. Entonces, sabéis que la financiación de este tipo de radios es a través de las cuotas de los socios. De esta manera pueden hacer esa importante labor que es dar voz a los que no lo tienen sin ningún tipo de atadura o hipoteca política o económica. Gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores, que son nuestra única atadura, que son José Mabeza, Pedro Camacho, Armando González, Marta González, Jesús Mesado y Daniel González. Y nada, si queréis apoyarnos, tenéis ese perfil, que es patreon.com/elbunkerpodcast o elbunkerz, no, elbunkerz. Pero nos podéis buscar en Google y desde el propio blog podéis encontrarlo. Y también, que nunca nos acordamos, nos podéis apoyar desde la propia plataforma de iVoox, porque hace algún tiempo añadió la posibilidad de hacer donativos a través del propio PayPal. Todo, en teoría, va el euro, el dólar o lo que des, va directamente al podcaster. En este caso, iVoox no se queda nada. Y como siempre, también tenemos unas poquitas noticias que ahora voy a comentar. Hoy tenemos un montón, no sé si contarlas todas. Bueno, para empezar, la presentación del libro Un invierno llamado frío, de Santiago Gómez Valverde, que es un libro editado por Mandala Ediciones y con el prólogo de Paco Ortega, que además de prologar es de prologista, compositor, y se presenta el jueves 3 a las 7 en la Libre de Barrio. También tenemos una actividad de las bibliotecas de Leganés, que es English for Kids, que son talleres gratuitos en inglés, obviamente, y actividades para los niños entre 6 y 14 años. Esto será en la biblioteca Julio Caro Baroja, que es la del Centro Cívico José Saramago, el viernes 4 a las 5 y media. También de la Libre de Barrio harán un teatro de títeres de la asociación Cirvite, que es una asociación sin ánimo de lucro para defender los derechos de las personas con discapacidad. Este teatro será el día 6 a las 12 de la mañana. Y la última noticia, que es Una oreja de cuentos, es un espectáculo de narración oral y de payasos, de clown, con historias educativas, participativas, que será en la Biblioteca Santiago Gamón para niños de 4 años el martes 8 a las 6. La Santiago Gamón es la Biblioteca de la Fortuna. Así que esas son las noticias para Leganés noticias culturales para Leganés de esta semana. Esperamos que participéis, si os interesa alguna de ellas. Y antes de continuar, deciros que nos podéis escuchar desde la página web de ecoleganes.org, que es la radio en la que estamos, ahora en directo, los martes de 5 a 7, y siempre que podáis, siempre que queráis, desde iVoox.com, donde están subidos nuestros 102 programas. ¿102? ¿103? Casi 100, más de 100.
Sí, 102.
He perdido la cuenta.
El 102 es este.
Sí, hoy queda un ratito para que se suba al 102.
Sí, un poquito todavía.
24 horas, más o menos.
Y puede ser más todavía. Pues nada, ya está. ¿Algo más ahora?
No, ya hemos dicho todo.
Muy bien. Pues ahora volvemos. Bienvenido. Entra por tu propio pie y deja parte de la felicidad que traes.
Le ocurre algo, la otra lo percibe. Puedo sentirlo. Ella está en apuros y me necesita.
Su hermana se ha adentrado en el bosque de Aokigahara. Es el lugar a donde van los desesperados para quitarse la vida.
¿Qué? Voy para allá, Jess. Estoy buscando a mi hermana. Se ha adentrado en el bosque. Quiero contratar a un guía. No hay guías. Ese bosque es muy peligroso. Allí los espíritus no encuentran descanso. Y regresan. Furiosos.
No puedo dejar que vayas allí sola. Tengo permiso para entrar con el guarda. Le preguntaré si puedes venir.
El bosque es muy peligroso. En ningún momento deben abandonar el camino.
Dios mío, es nuestra tienda.
¡Jess!
¡Jess!
Antes de que oscurezca, hay que marcharse.
No me iré de aquí sin mi hermana.
Por la noche se ven cosas terribles.
¡No eres real! ¡Real! ¡Real!
Ese es el tráiler de El Bosque de los Suicidios. Así, como veis, algo muy alegre para empezar la tarde. Película del año 2016, dirigida por Jason Zada, que no me suena, no le conozco. Le conocerán en su casa. Y con el guión de Nick Antosca, Sarah Cornwell y Ben Ketay. Aunque esta película tiene, por el tema de la historia, tiene un poquito de polémica, que luego comentaremos. Y la protagonista es Natalie Dormer, que es esa Sara y también su hermana gemela.
Sí, sí. ¿Qué es pasa? Que se te oye un poquito más bajo ahora.
Se me oye bajo.
Sí, yo creo que te has alejado un poco del micro.
Sí, para no respirar encima. También Owen Mikan y Stephanie Bock. Y cuenta la historia de esta mujer, Natalie Dormer, que es Sara, no sé cuántos, que se adentra en el bosque de Aokigahara, un famoso bosque de Japón que se conoce como el bosque de los suicidios, porque ahí todos los días, no, pero casi todos los años hay decenas de personas que se van a este bosque para cometer suicidio. Y se adentran en este bosque que supuestamente está encantado para encontrar a su hermana gemela. Así que doble trabajo para Natalie Dormer. Bueno, Sara.
Bueno, hay que empezar diciendo que, aunque ya lo has dicho al principio, pero bueno, por si queda alguna duda, el programa de hoy va sobre películas de, en este caso hemos elegido terror, porque hay de todos los géneros hay, obviamente, pero concretamente hoy de terror, que estén basadas en hechos reales. Y todo esto viene porque se estrena, bueno, se acaba de estrenar hace unos días El Bosque de los Suicidios, y es una de las leyendas que acaba siendo, que es real, que más éxito está teniendo y que menos conocía desde hace unos años, porque yo recuerdo haberlo visto hace años en el programa de Iker Jiménez, en Cuarto Milenio, un pequeño reportaje que hicieron, pero no hablaron mucho. Y ahora con esta película pues ha vuelto a poner un poquito de moda y por eso hemos traído este tema hoy aquí. Empezamos con Japón y acabamos con Japón, luego con Abel. Mola bastante. Me he dado cuenta según lo decía.
Programa circular.
Está bien, ¿no? Oye, tiene un principio y un final concreto. Bueno, como has dicho, la película es esta y no la hemos visto aún. No sabemos qué tipo de... qué puede pasar en la película o cómo de fiel será realmente, pero este bosque existe. Es un bosque que está situado a los pies del monte Fuji. Un bosque de 3.000 hectáreas, unas 3.000 hectáreas de extensión. Y, como tú has dicho, ellos creen que está encantado, porque sabemos cómo son los japoneses, cómo ellos toman este tipo de sucesos, ¿no? Ellos, para ellos sus fantasmas son muy importantes, tanto para bien como para mal. Y en este bosque, pues, hay alrededor de, actualmente, en estos años últimos años, 100 suicidios al año. En 2002 se hizo, antes de 2002 no había tantos, pero en 2002 llegaron a una cifra que para ellos ya era récord, que era 78 suicidios, pero es que luego a partir de 2002 se disparó y ahora pues lo normal es que haya alrededor de 100, 100 y algo al año. Ya en la década de los 70 empezaron a hacer barridos por todo el bosque porque allí ellos respetan mucho la muerte, ¿no? Ya supongo que conoceréis un poco la cultura japonesa, ellos respetan mucho la muerte, entonces no querían dejar los cadáveres allí y tampoco querían contribuir a que ese bosque fuera aún más maldito. Entonces, desde los años 70 ya se hacen un grupo que tiene un nombre concreto, pero ahora no recuerdo, pero además de ese grupo, también la policía patrulla alrededor, excursionistas, se les pide por favor que estén atentos y si localizan algún cuerpo que lo notifiquen a la policía para poder sacar ese cuerpo y por respeto al suicida. Y como digo, últimamente se está disparando esta cifra por las malas, bueno, o cada vez por la peor situación que se vive.
Un bosque es un sitio muy concreto para ir a suicidarse. ¿Por qué tanta gente va para allá?
Pues hay varias teorías. Hay varias teorías. Algunas tienen que ver con la literatura. La primera es que, según se dice en un cuento del año 60 que se llama Kuroi Yukai, el negro mar de árboles, pues en este cuento es una especie de Romeo y Julieta japonés. Y en este cuento, que es todo muy bonito, muy idílico, esta pareja decide acabar su historia suicidándose allí juntos en el bosque. Y desde entonces se cree que empezaron un poco más los suicidios a ser más habituales ahí en el bosque. Eso es una de las teorías, pero hay algunas otras, como por ejemplo, que se llegó a proponer incluso que había un tipo de descontrol magnético en esa zona, porque el otro día leímos que bajo este bosque hay muchas reservas de hierro y que pensaban que podía haber una especie de desequilibrio magnético que de algún modo atraía a algunas personas con pensamientos negativos o con... Ya vemos que es una teoría un poco extraña, pero no, se hicieron estudios, se investigó de verdad este tema y se vio que el campo magnético era normal y era estable y que no podía haber nada de este tema. Luego también se dijo, y de hecho esto ha habido pruebas de que algunos cadáveres han aparecido con este libro al lado, un libro que se llama El Manual Completo del Suicidio, que es de un autor japonés. Se llama, por si queréis buscarlo, Tsurumi Wataru. Pues este libro, escrito en 1993, explica tan crudo como varias técnicas de suicidio, cuáles son más agresivas, cuáles duelen más, Y en
entiendo
este...
que el autor las probó todas para todas, poder todas. Explicarlo, ¿no?
Debe ser, porque vamos, no entiendo cómo... Pero bueno, sí, basado en criterios científicos y médicos, te decía qué tipos de suicidio eran menos dolorosos. Entonces, él decía en este libro que este bosque era un lugar perfecto para morir y, de hecho, destacaba el ahorcamiento, que es una de las formas más habituales de morir en este bosque, como una obra de arte. A raíz de esto... vendió millones, bueno, este libro vendió millones, pero se acabó censurando y a raíz de esto han aparecido muchos cadáveres con este libro al lado.
A ver.
Sí, bueno, comentabas el tema de por qué en un bosque y como dato simplemente, los japoneses consideran los bosques como lugares sagrados por el sintoísmo y todo este tipo de creencias, lo ven como un lugar espiritual, como una fuente de energía, una especie de catalizador y demás y por eso hay tantísimos bosques en Japón y son tan venerados y son tan queridos. Supongo que dentro de que, aparte de que este buen hombre te diera muchas ideas para cómo suicidarte en un bosque, colgándote o matándote con una rama o no sé, en fin, habrá que leerse el libro para, por si acaso, nos da a alguien por suicidarnos. Yo me imagino que también habrá un componente también de tipo religioso, de tipo creencias y demás en lo que es esa cultura.
Yo creo que el componente, en mi opinión, el componente más importante en este caso, porque ellos tienen este bosque, a pesar de sagrado, como maldito. Para ellos es el bosque más maldito de Japón.
¿Cómo se llama el bosque?
Aokigahara. Aokigahara. A-O-K-I, latina, G-A-H-A-R-A, por si queréis buscarlo. Cuidado con las fotos, porque os digo que hay algunas que para estómagos sensibles pues no van a ser muy agradables, pero bueno, ahí tenéis, vais a encontrar muchísima información. Pero uno de los motivos que se dice que más importante puede ser para que la gente vaya aquí a suicidarse es que en Japón el suicidio es muy caro. Es decir, si tú decides el día de mañana en Japón suicidarte, tu familia tiene que correr con absolutamente todos los gastos que acarrean tu suicidio. Es decir, si tú vas al metro de Japón y te tiras a la vía, tienes que pagar a la empresa por los daños y a todos aquellos a los que hayas hecho retrasarse. Esto no parece una locura, parece mucho dinero y es mucho dinero. O sea, tan loco como tener que pagar a cada persona por todos los daños que le hayas podido agarrar, porque claro, llegan tarde al trabajo, llegan tarde a cualquier sitio y todo eso tu familia lo paga. Entonces dicen que mucha gente va allí porque quiere evitar ese sufrimiento doble a su familia. También porque hace años en Japón... por problemas económicos, también problemas de hambruna. No me acuerdo cómo se llamaba la técnica, no sé si lo copié por aquí, pero bueno. Sí, la práctica se llama ubasute. Y sobre todo ocurría más en el siglo XIX. Había gente que cuando tenía edad avanzada directamente la abandonaban en el bosque para que muriese. Era una manera de eutanasia un poco brusca, pero era sobre todo por motivos en los que ya no podían mantener a esa persona, por motivos de hambre, económicos, como os digo. Pero también hace tiempo la gente abandonaba, por ese mismo motivo, a niños y también otra vez a personas mayores porque no podían mantenerlos. Entonces el bosque siempre ha estado ligado un poco a esta muerte elegida por ti o no. Porque obviamente cuando abandonaban a una persona allí, esa persona no podía hacer nada, pero sí que ha estado muy ligado. Y bueno, y este bosque, como digo, cada año tiene más suicidios, desgraciadamente, y se está convirtiendo un poco en una especie de la meca del suicidio en Japón. De hecho, cada vez hay más policía patrullando por las carreteras alrededor del bosque. No hemos comentado algo que a mí es lo que más miedo, o sea, a pesar de ser una imagen positiva, es lo que más miedo me da del bosque, que es la entrada, el cartel que hay, que si puedes buscar, Ángel, lo que dice el cartel, que yo no lo tengo apuntado.
Voy.
Pero es un cartel en el que
más o menos, ahora mientras lo busco lo digo, dice algo así como que tu vida es sagrada, que te sí, fue regalada por tus padres y que no puedes...
Que no te guardes para ti mismo tu sufrimiento, lo compartas y que busques ayuda. De hecho, el otro día, en el domingo, en Cuarto Milenio, hicieron una especie de reportaje, fue Javier Pérez Campos y otro, no, otro reportero que no me acuerdo su nombre, pero fueron allí, hicieron un reportaje muy bastante bueno. Y contaron una cosa que a mí me puso aún los pelos de punta, más porque ya de por sí este cartel a mí me da algo. Y decían que hay una especie de garita de seguridad al principio del bosque, que por el día siempre está ocupada. Y entonces si alguien se acerca por allí y le ven cabizbajo, porque dicen que todos los suicidas, ninguno va a ir con una actitud alegre, todos van cabizbajos, arrastrando un poco los pies y con dudas, pues decían que como por la noche no puede haber, no hay ningún guardia allí de seguridad, que lo que hacen es dejar puesta música. Y le comentaba a Angelera, la típica música pop japonesa que a veces es hasta ridícula, es muy, muy feliz todo y son como niñas, todo muy, muy alegre. Porque dicen que intentan motivar a la gente que se acerca allí a que si su último recuerdo o lo último que escuchan antes de tener ese pensamiento de suicidarse es esa música, quizá les haga cambiar un poco el ánimo y les haga replantearse si se quieren suicidar. Y es brutal leer ese cartel y justo si es por la noche escuchar esa música de fondo, yo creo que lo hace incluso más tétrica esa música, pero bueno. No sé si tienes ya el cartel.
Estoy en
¿no
ello?
Hay dos cosas que hay que decir, yo creo. Una, en Japón, como has dicho tú, a ver, se mueve mucho por el sintoísmo. Entonces, por eso muchas los bosques son sagrados, como has dicho. De hecho, Buda murió en un bosque. Y la otra, la afluencia de suicidios de Japón es porque ellos viven con mucha presión encima y los japoneses no toleran el fracaso y es lo que les lleva a cometer suicidios. Y el porcentaje es altísimo, o sea, es muy, muy alto.
Además, los japoneses, otra cosa no, pero cultura del suicidio tienen de sobra. Con el seppuku, que ya sí. Lo practicaban los... O sea, ellos la muerte la entienden de otra forma diferente y quitarse sí. La vida, es que no lo entienden como nosotros. No. Y por mucho que a día de hoy, como bien ha dicho Sara, endurezcan las leyes para ese tipo de cosas, para que la gente no se quite la vida y pongan música horripilante en un bosque...
No, si la música es bonita, la cosa es animarte.
Claro, sí, bueno, pero la música para animarse japonesa es... Es horrible.
Sí,
totalmente. O sea, pero realmente... el hecho de que tú vayas a un bosque, o sea, tú vas a un bosque a suicidarte, te vas a matar. Por mucha música que te pongas, si tú tienes un pensamiento, claro. La música no te va a cambiar tus problemas.
No funciona,
no te
sí. Es para la gente que no está ahí
tan
convencida.
Segura.
Porque hay gente que va y luego se vuelve.
Pero yo tampoco creo que tenga ningún efecto realmente la música, porque te puede hacer cambiar cualquier. Siempre algo que tú tengas dentro de ti que te haga cambiar el chip y decir, no quiero hacerlo. O. Como pasa, que sí que contaron, hay policía por allí, hay guardias, y se acercan a la gente e intentan hablar con ellos y les convencen muchas veces de que no se suiciden.
El cartel, por cierto, pone en un artículo sobre Japón, se llama la web Japón Total, dice, un momento, por favor, la vida es un precioso regalo que le dieron sus padres. No guarde sus preocupaciones solo para usted, busque asistencia.
De hecho, hay también carteles, después de ese cartel, hay carteles de... También creo que es un poco pues aprovecharse de la situación, pero bueno, quizá también sirve de ayuda para algunos suicidas. Carteles de personas o de empresas que te dicen que si estás ahí por un problema económico, que no sigas adelante, que llames a ese teléfono, que ellos te van a ayudar como puedan y que de verdad que si es por un tema económico no lo hagas. Pero es que decían que incluso niños, por sacar malas notas, que es lo que ha hecho Jesús, fracaso. No toleran, no saben llevar el fracaso.
No se permiten fracasar.
No pueden. Incluso niños, eso, por suspender una asignatura, se los han encontrado por allí vagando, intentando... Niños, es que es terrible.
Claro, Sara, pero tú piensa que si ya desde pequeño estás estudiando y dentro de la propia historia de tu país... Te dicen que antiguamente los guerreros nobles se quitaban la vida en sí. Un acto ritual. Es que el suicidio, como nosotros lo entendemos... Yo creo que allí, y por mucho insisto en que les pongan ese tipo de mensajes y demás, lo llevan en el ADN.
Sí, totalmente. Yo creo que es algo que... Sí. Además es que es eso, ellos no lo ven como algo tan negativo. Quizá, depende, obviamente habrá personas que estén sufriendo mucho yendo a ese bosque y quitándose la vida, pero ellos lo ven como un acto natural. Ha llegado un punto en el que no quieren seguir viviendo por un motivo o por otro... Y ya está, y quieren acabar con ello. Y muchos irán allí pues para que su familia no tenga que pagar todos los gastos, porque yo creo que este tipo de leyes no se hacen para intentar motivar a la gente a que no se suicide, sino para que si lo haces, se pague lo que tú puedas, digamos las consecuencias negativas que se puedan acarrear de ello, pero no tu suicidio en sí, no es una especie de motivación para que te lo pienses. Pero sí que es verdad que ellos no tienen ni de lejos el mismo concepto del suicidio que nosotros.
Hay que entender que en nuestra cultura lo que nos ha enseñado es que el suicidio es pecado. Nosotros venimos claro. de la
del catolicismo.
Del catolicismo, claro. Y lo que te explican o te enseñan es que si te suicidas no vas, no puedes alcanzar el perdón.
Es una condena, efectivamente. Claro. Y de todas formas
porque
tenemos...
tu cuerpo no es, no, porque tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo es un, no, en este caso dicen el regalo de tus padres. No, para el catolicismo el cuerpo es un regalo de Dios.
El regalo de Dios.
Entonces
sí,
lo que estás haciendo es mancillar ese regalo.
Efectivamente.
Pero es que hay una cosa más básica y se resume y es verdad. Y lo he leído en varios sitios ya y es que creo que es el resumen más grande que se puede hacer de esto. Aquí el suicidio es de cobardes. Allí el suicidio es de valientes. Uh-huh. Y ya está. Y ellos lo ven así.
Es como limpiar tus pecados. De sí. hecho, el suicidio es para limpiar tu error.
Además...
Es lo que decías tú, el seppuku.
El seppuku, efectivamente. Además, que si... perdón. Que si Obi-Wan se hizo uno con la fuerza, pues los japoneses van allí a hacerse uno con el bosque.
Yo creo que algo más ahora que tengas sobre los hechos reales. Estamos hablando de una cosa que no es una leyenda.
No.
La leyenda es que el bosque esté maldito, que aparecen todos esos fantasmas que tienen... ¿Cómo se llamaban? ¿Te acuerdas? Los
Yurei,
que son los fantasmas vengativos.
Sí, que son fantasmas que... Es lo que decimos, en la cultura japonesa sus fantasmas son muy importantes. Lo vemos en películas, lo vemos en literatura y lo vemos en todo.
Los kanji, sí, efectivamente.
Tienen varios tipos de fantasmas, pero allí pues los Yurei son los que dicen que si tú te acercas al bosque con o con miedo o con ira... Esos yurei te van a hacer que una vez que te adentres en el bosque, aunque tú sigas, porque hay un camino perfectamente marcado para turistas, un sendero del que te recomiendan no salir, obviamente, pues dicen que aunque tú vayas siguiendo ese camino, esos yurei van a hacer que tu cabeza se confunda y que de algún modo te pierdas. Y que una vez que te pierdas, empieces a pensar ya que no va a haber manera de salir de ahí, hasta el punto en el que, para que esos yurei no te lleven, vas a preferir quitarte tú la vida. Esa es la mentalidad que tienen allí. Por eso para ellos este bosque es totalmente maldito. Y desde pequeños a los niños les dicen que no se acerquen al bosque, que es maldito. Y que para ellos, obviamente, aunque sus bosques son un orgullo, este bosque concretamente lo que buscan es que no se hable de él, que no se sepa nada. De hecho, la policía a los periodistas les pide, por favor, que no difundan noticias que no sean verdad. Pero obviamente cuando tú ves gente colgada, y son fotos que se han visto realmente, gente colgada o restos humanos... tabletas de pastillas en el suelo, de alcohol, de todo, obviamente es real. El tú ir por allí y poder encontrar un cadáver es totalmente posible. Entonces, no es una leyenda. Puede haber mil películas que te dicen, de hecho las hay, es basada en leyenda real, en un hecho real. Y obviamente están inspirados o tal, pero esto no, esto es un hecho totalmente real. Y de hecho a mí me encantaría poder ir a verlo allí, aunque dé bastante pena, la verdad.
Lo que da mucho mal rollo.
Sí, mal rollo.
Sí, yo sé.
Y seguro que sabéis cuál es la película que viene ahora.
¿Qué va?
A ver.
¿Candemor?
No, ¿cómo era? El conde...
El conde Brácula.
El conde Brácula. Pues, el exorcista. Qué buena es. Cierto, yo no la había visto nunca. La he visto ahora para preparar.
¿No habías visto El exorcista?
No.
Madre mía, para mí es una película...
Es lo mejor.
Es la mejor película de terror que he visto.
Sí. Obviamente.
Y de la historia. Y a día de hoy la gente, vamos, es que sigue envejeciendo muy bien.
Sí, sí.
Porque está hecha de una forma impresionante, las actuaciones son geniales. Hay mucha historia dentro de la propia película del exorcista. Y sobre todo quizás lo que más te acongoja es que está basado, obviamente, en un hecho real.
Pues película del año 73, aunque se reestrenó en el año 2000 con unos 10-11 minutos de escenas nunca vistas.
Y un doblaje pésimo.
Y un doblaje nuevo que tuvieron que hacer porque el sonido original se había perdido. Dirigido por William Friedkin y guionizado por William Peter Blatty, que es el autor de la novela en la que se basa esta película. Hecho real, novela y película. Actores son Ellen Burstyn, Max Boncito y la defenestrada Linda Blair, que hizo la segunda parte y luego se dedicó a meterse drogas.
Sí, y luego también hizo la parodia con Leslie Nielsen. ¿No la habéis visto?
No.
Pues os la recomiendo que echéis un vistazo. No recuerdo ahora mismo el título.
Yo
pero vamos,
acuerdo,
si pones Linda Blair parodia El Exorcista, te partes el culo.
Yo creo que la parodia que he visto fue en una de Scary Movie.
Fijo, en las
sí,
primeras.
En Scary Movie 2 hace una parodia del propio Exorcista, pero la que te digo yo es con la propia Linda Blair riéndose de sí misma y yo creo que espiando un poco los demonios que, y nunca mejor dicho, ¿no? que tenía dentro.
Bueno, la sinopsis es conocida. Una mujer busca la solución para el mal que está atormentando a su hija y tras agotar toda la vía médica y hacerla 1000 operaciones, como hacerle tags y de todo tipo, radiografías, punciones, sacarle toda la sangre a la pobre mujer, contratar los servicios pues, de un exorcista, de un sacerdote, que además es psiquiatra, para ver si le puede sacar lo que supuestamente tiene dentro.
Los demonios, sus demonios. Pues vamos a empezar, yo creo que en el guión aquí está puesta la historia y luego añadí un párrafo en el que se hablaba de cómo Peter Blatty hizo el libro. Yo creo que voy a hacerlo al revés.
Vale.
Voy a hablar de que creo que es más lógico, de que Blatty en agosto del 49 era un estudiante de literatura en Georgetown y leyó un diario, era un periódico de Washington Post, leyó que un sacerdote había salvado de la muerte a un niño. Entonces empezó a investigar, obviamente había salvado de la muerte a través de un exorcismo, porque este niño estaba poseído. Eso es lo que le llamó más la atención, obviamente. Si no,
hombre, claro, habría sido... esa noticia ya de por sí.
Sí, a mí también me habría llamado la atención. Y ahora me lo llamaría igualmente. Entonces, empezó a investigar. Se tiró 20 años investigando. Y después de estar 20 años con un montón de documentos y un montón de diarios, sacó este libro.
Que fue un fracaso.
Fue un fracaso.
Al principio.
Luego vendió un montón, claro.
Era un libro de culto en aquella época.
Sí, pero sí. Primero nació como un fracaso. Nadie lo vendía, tal. Luego, por lo que he leído, tuvo suerte de que le dieron 45 minutos en un programa porque el invitado había desaparecido o no había podido ir. Y estuvo 45 minutos hablando en prime time de su libro. Imagínate lo que pasó.
Claro, pero entonces, pasó.
Se acabó vendiendo 13 millones de copias.
Claro.
Y además ayudó también que se empezó a hacer el guión para El Exorcista.
La cosa es que, no, el guión es suyo. Él empezó cuando...
Sí, pero por eso que a raíz de decirse que esa película iba a estar basada en ese libro, obviamente como pasa siempre se vende más.
Claro, él escribió el guión diciendo a ver si lo puedo mover. Cuando ocurrió esto, se peleaban por él, claro.
Claro. Bueno, pues ahora vamos a contar un poco la historia. La historia es muy larga. Ya lo vio Ángel en el guión, es eterna. Entonces tampoco vamos a decirlo todo porque sería eso sí que sería para hacer un exorcismo sí. Aparte, pero bueno, la voy a intentar resumir todo lo que pueda, pero es que me parece brutal, si esta de verdad es la historia real, cómo de fiel es la película. Me parece bastante, bastante, bastante fiel. Bueno, la historia real no es con una niña, como en la película, es con un niño. Un niño, de 14 años, pasó en el año 49, un niño al que la iglesia le dio el nombre de Roland Doe para mantener un poco su identidad, aunque luego se dijo su nombre en 800.000 sitios, pero bueno. Era hijo de una familia alemana y en enero del 49 empezaron a pasarle cosas muy raras. El primer signo de algo raro que les ocurrió fue que en la habitación de su abuela, un cuadro que tenían de Jesús, apareció torcido y se movía como si alguien diese golpes a la pared por detrás. Entonces, a partir de aquí ya... fue como el detonante de todo lo que pasó después. Siguió pasando esto del cuadro. Escuchaban chirridos detrás de la pared, algo así como una especie de garra arañando la madera. Durante 11 días escucharon estos ruidos de arañazos y entonces, cuando llegó el día 11, murió su tía. Su tía era espiritista y su tía enseñó a este niño a usar la Ouija. Entonces, cuando su tía murió, pues el chaval se quedó hecho polvo y como su tía le había enseñado a utilizar la Ouija, decidió intentar contactar con ella. Y desde que intentó contactar con ella, se desató ya el horror. Más o menos como en la película, realmente. En la película, la niña le cuenta a la madre cómo habla con el capitán...
Howdy.
Howdy, con el capitán.
Ah, en mi doblaje es el capitán Trueno.
Es Howdy.
Bueno, sí, claro. El capitán Trueno, sí, versión antigua, sí.
Pues el capitán Howdy, que habla con ella, que es muy simpático, pues aquí... A partir de esa escena empieza a pasar ya un poco todo, ¿no? Pues aquí se desató igual por esta ouija. ¡Madre mía!
¡Chan, chan!
¡Qué miedo! El caso que el niño empezó a raíz de utilizar la Ouija, pues empezó a volverse muy frío, a tener pesadillas, más arañazos, empezaron a moverse objetos en su casa. Entonces los padres ya no veían esto normal y bueno, comentándolo con algunos amigos, llegó a los oídos de un reverendo. El reverendo fue a corroborar la casa si era todo verdad, y cuando fue a ver al niño a la habitación, vio que nada más entrar en la habitación, como exactamente igual, su cama se sacudía y tenía arañazos en el pecho que salían de dentro de su cuerpo, como vemos en la película. Es que es exactamente igual. Entonces este reverendo pidió ayuda a su vez a un sacerdote, que también fue a la casa con cirios y con agua bendita, y bueno, se lió. Es que es ridículo Cristo, todo, ¿no? Un poco, porque parece que era una acción sin parar, ¿no? El agua bendita explotó, los cirios a su vez incendiaron, bueno, saltó llamaradas. El caso que cuando empezaron a ver que algo raro ocurría, en una de las veces que el sacerdote se acercó al niño, pues este niño, con una voz que no era suya, otra vez como en la película, le dijo la frase, la tengo aquí apuntada: sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio, ¿por qué me molestas? Y a partir de ahí fue cuando ya de
se
verdad...
Plan, tío, a ver, estoy aquí trabajando.
Sí,
¿tú, voy a tu iglesia a molestarte cuando das misa? Pues es lo mismo.
Sí. Pues a partir de aquí fue cuando se plantearon que Roland necesitaba un exorcismo. Entonces, después de pedir autorización al arzobispado de Washington y todo, pues se internó a este niño en un hospital de jesuitas y allí se le ató a la cama. Entonces, una de las veces que otra vez el sacerdote acudió a verle, pues otra vez con esta voz cavernosa horrible le dijo que por favor se quitara esa cruz que tenía escondida. El sacerdote llevaba una cruz cubierta con su ropa y el niño le dijo que se la quitara. El caso que intentaron hacer el exorcismo en ese hospital y en un momento dado del exorcismo logró desatarse de la cama y con una barra de metal del somier rajó el brazo del sacerdote, que además de que tuvo que suspender en el momento el exorcismo, recibió más de 100 puntos en el brazo. Uh-huh.
Sí, eso, esa parte se la olvidaron en la película.
Esa se la saltan. Mejor, porque haber hecho eso ya era demasiado explícito todo en la película. El caso que, bueno, a partir de ahí el niño se fue a casa de unos parientes y allí en casa de esos parientes, otro sacerdote ya... Bueno, otras personas que obviamente ya no querían tener los demás contacto con él porque ya habían sufrido suficiente, pues otros sacerdotes se encargaron de este exorcismo y dijeron que lo iban a hacer en secreto, pero anotando todos y cada uno de los detalles en un diario que luego sirvió a Blatty de guión para su libro.
Volviendo a hablar de la película, es la primera película de terror en ser nominada al Oscar a Mejor Película. No se lo llevó, pero sí se llevó el Globo de Oro. Además tuvo otras 10 nominaciones a Mejor Actriz Principal, Mejor Actor y Actriz de Reparto y a Mejor Director. Aunque solamente ganó el de mejor adaptación y de mejor guion adaptado, perdón, y mejor sonido. Eso sí, se llevó el Globo de Oro a mejor drama y a mejor director. No sé si tienes algo más sobre la historia real.
Hay muchísimo más, pero no voy a.
No, nada más.
No, bueno, sí, puedo contar un poco el final. A raíz, bueno, se fue a casa de unos parientes. Allí se le realizó en varias sesiones un exorcismo y fijaos que esto empezó en enero, pues el 18 de abril fue la última sesión del exorcismo, el bueno, el que tuvo final, y bueno, allí en principio se dice que el exorcismo acabó cuando el niño habló con la voz de San Miguel, hablando en nombre de San Miguel, diciendo que le dijo a los demonios que habitaban en su cuerpo que se fueran, que era San Miguel y que en nombre de San Miguel abandonaran el cuerpo. A la mañana siguiente el niño se despertó, no recordaba nada de lo ocurrido en ese tiempo, nada de lo negativo, y simplemente le preguntaba qué había ocurrido, por qué todo el mundo estaba pendiente de él, qué había pasado, y ya se fue del hospital, salió, su habitación se clausuró con llave y nunca más se abrió, porque de verdad tenían pánico a lo que había ocurrido, y el diario se quedó en una habitación, que más tarde pues sí salió a la luz este diario, se firmó. Este diario, como digo, en el año 78 se dio a conocer, pero se había firmado por 9 sacerdotes y 39 testigos en el que se afirmaba que el caso de Roland había sido un exorcismo, o sea, un caso de posesión demoníaca real. Así que este niño una vez que pasó este exorcismo, tuvo una vida normal, tuvo familia, tuvo hijos y jamás se acordó nunca de ello, ni tuvo a tener ningún tipo de experiencia real o similar, ni nadie de su alrededor la tuvo. O sea que todo acabó, aparentemente, ese 18 de abril.
Pero es que ocurrió. Me recuerda un poco al exorcismo de Emily Rose.
Normal. Luego ya... Es otra de las películas, sí. Ahora quiero que os pongáis los cascos, porque quiero que escuchéis lo que voy a poner ahora. Es... Bueno, vosotros sabéis que, a lo mejor no, Radio Nacional de España hace de vez en cuando lo que llaman radioficción, es decir, novelizaciones o dramatizaciones de diferentes historias. Por ejemplo, hace años escuché yo la de La Guerra de los Mundos, tienen una versión de Psicosis. Bueno, pues yo he traído unos minutitos de escenas de su versión del exorcista. De hecho, la mayor parte son escenas de la propia actriz que hace de esta niña que es Linda Blair en la peli.
Regan,
eso, gracias. Regan Teresa. Pues
hay Regan Teresa McNeil.
Hay un par de escenas también que no son exactamente de ahí, pero es una versión que hicieron de 1 hora y 10 minutos más o menos.
1 hora y 18 eran.
Sí, quitando toda la paja, básicamente. Porque la película son 2 horitas largas.
Sí.
Y aquí solamente, pues eso, es el exorcismo, cómo se enfrentan el padre Carras primero y luego... ¿Cómo se llamaba el otro, os acordáis?
El padre Merrin.
Merrin a este demonio, cómo... Pues, tiene ese lugar ese exorcismo, cómo los médicos intentan ver a esta niña. Entonces son 5 minutitos solamente, de esa hora y pico, que espero, eso sí, os recomiendo que lo escuchéis porque está muy bien. A ver.
¡Me quiere matar! ¡Quiere matarme!
¡Doctor Klein! ¡Haga algo, por Dios!
Ayúdanos a sujetarla.
Sí, va a destrozarse la cabeza con los golpes.
Regan, escúchame, tranquila. Mira, vamos a...
Tranquila.
¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Esta cerda es mía! ¡No! ¡Ódiame! ¡Ódiame! ¡Ódiame!
¡Haz algo, mamá!
¿Qué
¡mamá!
¿Qué está pasando?
¡El maletín! ¡Rápido!
Ya voy. Sujétale el brazo. Voy a ponerle un calmante.
¡No!
¡No te acerques a mí! ¡Mamá! ¡No le dejes, mamá!
¡Regan!
¡Sujétenla, por favor!
¡No puedo, no!
Si una persona que resultara ser un delincuente, si fuera a pedirle ayuda, ¿tendría que entregarle?
Esto es la madre y el padre Riz, y el padre Carras.
No le entregaría.
¿No lo haría?
No, no lo haría.
Pero
le convencería para que se entregara a él.
Padre, ¿qué hay que hacer para realizar un exorcismo?
¿Perdón? ¿Cómo ha dicho?
Sí. Si una persona está poseída, poseída por el demonio o lo que sea, dígame... ¿Cómo se le hace un exorcismo?
Por de pronto habría que meterla en una máquina del tiempo y hacer que volviera al siglo XVI.
No, no le entiendo.
Bueno, esas cosas ya no pasan.
¿Ah, no? ¿Y desde cuándo no pasan?
Pues desde que conocemos las enfermedades mentales. La paranoia, la esquizofrenia, todo cuanto me enseñaron en Harvard. Desde que ingresé en los jesuitas no he conocido ni a un solo sacerdote que haya hecho un exorcismo.
Día siguiente.
Magnífico día para un exorcismo.
¿Te gustaría?
Con locura. ¿Lo va a grabar, Carras?
Siempre grabo mis conversaciones con los pacientes. Si hacemos el exorcismo, ¿te haría salir del cuerpo de Regan?
Serviría para unirnos todavía más.
¿A ti y a Regan?
Y a ti también, Conos.
¿Has abierto tú esos cajones? Repítelo.
Todo a su tiempo.
No, repítelo
a
ahora.
A su tiempo. Mira, Benedicto, ¿no crees?
¿Hablas latín?
Ego te absolvo.
Qui nomen mihi est.
Odio.
Qui nomen mihi est.
Laplin de matana.
¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de...
Te esperaba. ¡Métete la polla por el culo, maldito puerco degenerado! ¡Hijo de puta!
¡Silencio! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Sálvanos, oh Dios! Con tu nombre y con tu poder defiende mi corazón. Hombres orgullosos se han alzado contra mí. Ahora, seres violentos me atormentan, pero Dios es mi consuelo y sustenta mi vida.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Salva a tu sierva, Señor.
Que ha puesto en ti tu confianza.
Entra en ella como una torre fortificada.
Frente al enemigo.
No permitas que el enemigo pueda con nosotros.
Y que el pecado de la iniquidad la dañe.
Está lamiendo coños en el infierno, Carras. ¡Vamos al día!
Dios Todopoderoso, expulsa a esta fiera de Regan Teresa McNeil para que no siga manteniendo prisionera a esta criatura que con tu bondad hiciste a tu imagen y semejanza. Revívela, Señor, a través de tu Hijo que vive y reina contigo.
Amén.
Señor, escucha mi plegaria.
¿Qué pasa?
Dios mío. ¡Merrin!
¡Pobre Merrin!
¡Vuelva! ¡Vuelva, padre, vuelva! ¡Vamos, vamos! ¡Padre, vuelva! ¡Maldito diablo! ¡Te voy a matar, hijo de puta!
¡Carras! ¡Merrin está muerto!
¡Hijo de puta! ¡Sal de esta niña!
¡No!
¡Llévame a mí, vamos! ¡Llévame a mí! ¡Llévame a mí!